Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israelí de evacuar a más de 1 millón de personas del norte de Gaza en un día. Recordemos que la víspera Israel lanzó un ultimátum a los palestinos para que desalojen sus viviendas ante una ofensiva por tierra contra Hamás. Después del atentado del sábado último que cobró 1.200 vidas israelíes. Ante esto, Tel Aviv ha ampliado el plazo hasta las 16 horas locales de Israel. En este contexto, miles de palestinos huyen del norte de la franja de Gaza después del ultimátum israelí. La ONU advierte de la catástrofe humanitaria y organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional afirman que Israel no puede destruir toda la franja de Gaza bajo la excusa de responder a Hamás. El problema principal es que estas personas, los palestinos, no tienen a dónde ir, pues si bien Egipto ha aceptado abrir el paso de Rafah, que es la única frontera no controlada por Israel del territorio palestino, este corredor no beneficiará a los palestinos, sino únicamente a los estadounidenses. Esto de acuerdo a un reciente acuerdo justamente entre Israel y Egipto. Arabia Saudí suspendió las conversaciones de cara a una posible normalización de relaciones con Israel. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se encuentra actualmente en Riad en el marco de una gira regional. De regreso a Francia, el Elíseo anunció el despliegue de 7.000 soldados en todo el país al día siguiente del asesinato de la profesora francesa apuñalada hasta la muerte por un joven radicalizado. Actualmente se realiza una manifestación de estudiantes y vecinos. Ahora los dejamos con París América. Escala en París, perdón. Los dejamos con Escala en París y bueno, sigan en nuestra sintonía.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de la cultura, las ciencias, las artes, la política y, claro está, de la sociedad civil. Solo 4 cocinas gastronómicas tienen el privilegio de ser reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se trata de la cocina francesa, la mexicana, la mediterránea y la japonesa. Hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestro estudio a una representante de una de esas cocinas, por no decir dos, la chef mexicana Mercedes Ahumada, quien ha hecho un regalo a la población de París y a los amantes de la buena cocina, la apertura en marzo pasado de su restaurante Chicahualco. Mercedes, bienvenida a esta Escala en París. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Muchas gracias, al contrario, es un privilegio estar aquí con ustedes.
Mercedes, ¿es usted originaria del pueblo de San Jerónimo, Chicahualco, localizado en el estado de México, cerca de la capital mexicana, de donde tomó el nombre de su restaurante, pero también es heredera o hace parte de una familia que siempre ha amado la buena cocina? ¿Qué la llevó a llevar esta iniciativa de crear este restaurante?
Precisamente el haber vivido en un lugar tan lleno de cultura gastronómica fue lo que a mí me impulsó para crear este restaurante. ¿Por qué? Porque, como bien lo acaba de decir, la cocina mexicana es considerada, bueno, está dentro de la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y para mí era muy importante que la gente pudiera entender por qué la cocina mexicana tradicional, la verdadera auténtica cocina tradicional, está inscrita en esta lista. Es de suma importancia. La cocina mexicana es tan vasta, tan enorme, Que podemos decir que se divide en categorías. La categoría, por decirlo de una manera tradicional, es esta que tiene que es presente en esta lista y la cual a mí me enseñaron mis abuelos, tanto maternos como paternos, en esta localidad. Es por eso que porque mi restaurante se llama Chicahualco, porque representa para mí el lugar en donde yo aprendí estas cocinas tradicionales, que son están llenas de una cultura, sinergia de dos culturas, española y mexicana.
Lleva usted varios años instalada aquí en Francia, precisamente haciendo aprovechar a los franceses lo que es el conocimiento de la buena cocina mexicana, pero esto es un salto cualitativo, sin duda alguna, este nuevo restaurante que usted abre.
Así es, yo llegué a Francia en 2009, es decir, hace 14 años, y desde hace 10 años yo me he dedicado a la investigación gastronómica, tanto de mi país como del país en el que vivo, porque finalmente para poder compartir una cultura gastronómica tenemos que comprender las diferentes culturas gastronómicas de los diferentes países, en este caso de Francia. Es decir, tuve que estudiar los ingredientes en la cocina mexicana se basa específicamente en el maíz, entonces introducir la cultura del maíz a una cultura como la francesa no es cosa fácil porque no está dentro de del imaginario de la cultura francesa, entonces ha sido para mí un trabajo de 10 años que ha culminado con la apertura de este restaurante.
Ha sido usted verdaderamente especie de embajadora del savoir-faire de la cocina mexicana, justamente con un elemento clave que es el maíz, que sale del estereotipo donde todo el mundo piensa que solo hay una variedad de maíz, cuando en México hay una cantidad indefinida de variedades de maíz.
Así es. Bueno, yo diría que todos somos embajadores de nuestras cocinas. ¿Por qué? Porque justamente esa es la magia de la cocina mexicana, es que es tan vasta que cada familia, que cada lugar, que cada localidad, y es por eso que es patrimonio, tiene un algo específico, ¿no? Y entonces en el caso mío, que es Chicahualco, era porque ahora se lo ha comido la mancha urbana y es por eso que le doy el nombre a mi restaurante Chicahualco, es en homenaje a ese pueblo, que cada persona tiene algo que aportar y entonces en ese momento somos todos embajadores, es por eso que es importante tanto las cocinas rápidas. Digo rápidas, que no significa que sean de una calidad diferente, sino que es importante que cada uno de nosotros pueda aportar ese saber hacer de nuestras cocinas. En el caso mío, la cultura matlacinca del Estado de México.
De un tiempo para acá, los expertos en gastronomía en Francia, que decíamos es una de las cocinas reconocidas mundialmente también por su especificidad, por su saber, por su manera de hacer, dicen que hay un nuevo boom, una nueva explosión de la cocina mexicana, pero no solo aquí en Francia, sino a nivel internacional. ¿Coincide usted con esa apreciación?
Coincido, sí, porque ha habido un boom, digámoslo así, también en México. Hay una nueva generación de cocineros que se dieron cuenta de la importancia frente a la mundialización, frente a la globalización alimenticia también, ¿no? Entonces, todo este movimiento empieza en México y de México se extiende al mundo. ¿Por qué? Pues porque precisamente hablar de culturas gastronómicas, hablar es también hablar de una forma de vida y es también hablar de identidad. Y entonces, cuando nos damos cuenta en México que esta identidad está siendo sobrepasada por esas cocinas, digamos, industriales, entonces es cuando entra la conciencia en México y empieza ese compartir de conocimientos, ¿no? Y entonces, obviamente, al estar en el extranjero, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir? Es nuestra identidad mexicana que se comparte maravillosamente con nuestra gastronomía, que es tan, tan rica. Y entonces, en el caso mío, hacemos investigación precisamente para encontrar los ingredientes que podemos utilizar, porque antes se decía que la cocina mexicana no se podía reproducir fuera porque los ingredientes no viajan, pero recordemos que la cocina mexicana es una cocina mestiza y entonces la mayor parte de sus ingredientes, bueno, una gran cantidad de los ingredientes no solo se encuentran en México y son originarios de México, sino de Europa, Asia, y África.
Sin duda interesante lo que usted menciona. Efectivamente, hay que recordar que apenas en abril pasado, la chef mexicana Elena Reigadas fue reconocida como la mejor chef del mundo por su restaurante, que está el restaurante Rosetta, que está en la Ciudad de México. Y lo que usted comenta me parece muy importante, esta cuestión de que es una especie de navegar a contracorriente con un mundo donde todo tiende a ser homogeneizado, incluso los sabores. Y en este sentido, ¿qué es lo que usted ha buscado como nuevos platillos en el caso de Chicahualco para dijéramos, llamar la atención para descubrimiento de la persona que quiere ir ahí? ¿Qué es lo que usted podría destacar como experiencia de sus nuevos platillos,
Mercedes? Dentro de la investigación que hice durante este tiempo, es también en buscar los gustos franceses, ¿no? Y entonces sabemos también que la cocina, el arte de la mesa francés, también inscrito el patrimonio de la humanidad, pues es sumamente importante. Entonces, lo que yo hago en el restaurante es presentar una cocina tradicional mexicana, que si bien no es auténtica, sí son sabores auténticos. Cuando hablo de no autenticidad es porque hablar de autenticidad es una tarea muy grande, es una gran responsabilidad hablar de autenticidad cuando concebimos en México autenticidad a nuestros ingredientes. Entonces, pero sí podemos hablar de sabores auténticos. Entonces, las creaciones, por decirlo de una manera, es simple y sencillamente hacer la fusión de dos culturas, es decir, el arte de la mesa, los nuevos visuales, o hacer una cocina tradicional visual que pueda ser apreciada por el francés, porque volvemos a hablar de culturas, es sumamente importante para el público francés encontrar esa belleza o en un plato, pero que cuando lo destapamos, es decir, cuando quitamos los elementos que no se pueden asociar a la cocina tradicional, vamos a encontrar el verdadero sabor y los verdaderos platos tradicionales, en el caso mío, de mi región, principalmente. Aunque Chicahualco, durante estos 10 años, no solo ha sido estudio de en Francia, sino también aprender esas culturas gastronómicas en México para poderlas compartir de la manera más fidedigna posible.
Esa fusión entre cocina francesa, cocina mexicana, las influencias de otros mundos, en el caso de Chicahualco, cuando uno ve las imágenes, verdaderamente es espectacular, ¿eh? Hay una mezcla de colores, de tentaciones. A mí me llamó mucho la atención, en particular, un postre que representa la cabeza, la calavera, que es muy famosa en México, con fresas, una flor, y no sabe uno si besar la calavera o comérsela, o morderla. Es una cosa verdaderamente sensacional. Hay una especie de puesta en escena teatral para llamar la atención de la gente, precisamente por el color, por el sabor, por la forma. ¿Esto es correcto,
Mercedes? Y por el significado. En el caso de este postre, y sucede con la mayoría de nuestros platos, pienso que el 90% de nuestros platos, este es el objetivo, es poder crear una curiosidad de nuestros comensal para poder explicarle por qué es tan importante esta cultura mexicana. En el caso de este postre específicamente, también la fiesta de muertos o el Día de Muertos mexicano está inscrito al patrimonio de la humanidad.
El
2 de noviembre, bueno, que empieza desde finales de octubre hasta el 2 de noviembre, y entonces todos estos festejos que para nosotros son tan normales se representan con una calavera, ¿no? Los niños en México pues comen sus calaveras. Cierto. Y incluso se representa la calavera con su nombre, y eso en otras culturas puede ser hasta chocante. Entonces nosotros lo presentamos de una manera alegre, festiva, en donde realmente esa calavera es la misma que se presenta, digamos, en los mercados mexicanos, pero aquí utilizamos bien técnicas francesas. Sin embargo, los sabores están presentes, los sabores mexicanos están presentes, como el chile, el chocolate, la vainilla. Trabajamos con vainilla francesa, vainilla mexicana, chocolate mexicano. Y en el caso de esta calavera, en donde también se veían los gusanitos, hacemos referencia también a la cultura de la entomofagia en México. Entonces es un todo. Cuando nuestro comensal se abre y nos permite, porque también hay gente que no nos permite, y lo entendemos, es un trabajo que se va haciendo
paulatinamente. Un aprendizaje.
Exactamente,
se puede decir.
Pero cuando nuestros comensales están abiertos y nos permiten explicar el significado de cada uno de los elementos de nuestros platos, entonces para nosotros es realmente gratificante porque sabemos que podemos dar el siguiente paso, ¿no? Al inicio, hace 4 meses, iniciamos con una cocina muy básica, digamos básico. La cocina mexicana no es fácil para nada. Empezamos desde la nixtamalización, pero cuando hablo de simplicidad, me hablo de simplicidad visual, para que la gente nos vaya entendiendo poco a poco y ir así adentrándonos en esas cocinas regionales tan importantes para nosotros, dándole el enfoque que puede llamar la atención de nuestros comensales, no solamente franceses, porque tenemos un mercado importante americano también. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el mercado americano ha adoptado a la cocina mexicana como suya. Cierto. Como propia, como identidad propia, y eso para nosotros ha sido fantástico, maravilloso, darnos cuenta que nos podemos unir por la gastronomía.
Pues con estas palabras, con esta forma de hacerle uno agua a la boca, literalmente, despedimos a Mercedes Ahumada, la chef mexicana. Gracias por haber participado en esta escala en París. Mercedes, un placer.
Al contrario, ha sido un placer.
Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
12 del día con 16 minutos en París. Ahora los dejamos con la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer recibirlos en este nuevo número de Carrusel de las Artes, en el que regresamos a nuestros estudios de París para recibir hoy a una actriz que monopoliza la atención por estos días en Francia. Se trata de la cubana Lynette Hernández, protagonista de la película Vicenta B, que se estrena en las salas de cine francesas. Hola, Lynette, gracias por estar en Carrusel de las Artes.
No, muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación. Muy feliz de estar aquí y bueno.
Y ya vamos a hablar de esa película. Lynette Hernández, hoy en Carrusel de las Artes, para hablar de Cuba, de cine y de esta película Vicenta B. La cinta cubana Vicenta B llega a las salas de cine francesas luego de un largo recorrido por festivales internacionales y de haber cosechado varios premios, algunos para su actriz principal, Lynette Hernández. Pero antes de hablar contigo, Lynette, un extracto de Vicenta B.
Que los jóvenes hacen estas cosas.
La Virgen de los Dolores.
Todo esto lo que me ha traído es más soledad.
Lucero de la mañana.
Vicenta B, del director Carlos Lechuga, la historia de una mujer afrodescendiente que lee las cartas, que habla con los muertos y que sufre una profunda crisis de fe cuando su hijo decide partir, como muchos cubanos, a otro país. Lynette, tú llevas esta película de principio a fin sobre tus hombros. ¿Cómo fue interpretar esta historia que puede ser la de muchas mujeres cubanas?
Exactamente. Bueno, la de muchas mujeres cubanas, y yo pienso también que la de muchas mujeres del mundo. Creo que es una historia universal, aunque bueno, parte de Cuba y viene de la historia de las mujeres en Cuba. Fue muy interesante, sobre todo porque este es mi primer protagónico en el cine. Antes había trabajado en otras producciones, en otras películas, pero este es mi primer protagónico como actriz, y además filmar la película en Cuba, en La Habana, en el lugar donde yo nací. Eso también influyó mucho y le trajo mucha fuerza a este personaje.
Y ahora, esa película, Lynette, tú no hablas demasiado. Es una mujer que transmite su tristeza gracias a su actitud, a sus miradas, a su forma de vivir. Ella está en esa casa gigante y está sola. ¿Cómo fue interpretar esa soledad?
Sí, bueno, yo creo que ayudó un poco también el momento de la COVID. Porque rodamos la película cuando terminó la primera ola de la COVID, es decir, la rodamos en abril, mayo de 2021, y en ese momento pasamos un tiempo experimentando esa sensación de soledad, esa sensación de estar solos, vacíos, y eso ayudó mucho. Luego, el llegar a La Habana y ponernos a trabajar y ponernos a entrar bien con el guión, con la personalidad que es Vicenta B., que es un homenaje que hace Carlos Lechuga a su abuela. Vicenta B. realmente existió, su abuela era cartomántica, clarividente, ella recibía en su casa a las personas que venían buscando una ayuda, buscando una respuesta, buscando algo. Y bueno, fue así como fuimos construyendo el personaje. Y sí, es complicado trabajar uno solo y llevar la película, llevar una historia, pero bien, muy bien, realmente.
Y a través de esa historia de Vicenta B., que como tú lo decías, lee las cartas, es también hablar de esas tradiciones ancestrales que hay en Cuba. ¿Cómo fue abordar justamente esas tradiciones que hay en tu país?
Claro, en Cuba, bueno, hay diferentes religiones, o hay diferentes, vamos a decir, maneras de que las personas se proyecten hacia, o que tengan una cercanía con una religión o con una creencia, y yo no estoy ajena a eso. Yo creo también en las energías, y eso me ayudó muchísimo a formar, ¿no?, el personaje de Vicenta B. Y sí, es muy cultural, y creo que Lechuga hace un buen retrato de mujer cubana, y de mujer cubana que está dentro también de esta religión, y que defiende nuestra cultura, porque esto es muy cultural, viene de la cultura nuestra, el sincretismo de la religión y de la cultura afro-cubana, y de la cultura también, vamos a decir, cristiana, y se mezclan muchas religiones, se mezclan muchas creencias, se mezclan muchas energías, y esto es lo que da también, lo que conforma este personaje, personalidad.
Y ahora tú decías, Vicenta B. es una mujer afrodescendiente, sí, que lee las cartas, que es pobre.
Sí.
¿Te parece que es un personaje marginal en el cine cubano? ¿Se ha retratado en otras ocasiones?
No creo que sea un personaje marginal, ¿no? Y tampoco creo que se haya retratado así, de esa manera, en el cine cubano. Y para pudiera decir más, creo que es la primera vez que un realizador cubano se atreve a poner a una actriz negra como protagonista en la historia del cine cubano. Y esto también es importante y es muy interesante.
Y hay algo que también está en esa película, y es esa crítica social, esa situación actual de Cuba, de una isla donde se van los chicos jóvenes, donde las madres se quedan solas, o donde las madres se quedan cuidando a sus propios padres. Es también algo reflejado en esa película. Cuéntanos de esa, justamente de esa crítica social.
Sí, bueno, el año pasado tuvimos en Cuba, creo que el éxodo más grande que ha habido en la historia, más de 200.000 personas, 200.000 jóvenes personas cubanos partieron, se fueron de Cuba por diferentes medios, y Vicenta B. de alguna manera recrea este momento, que los jóvenes están yendo, que Cuba está pasando por una situación crítica con respecto a eso, que la juventud está abandonando el país, y de alguna manera Vicenta B. también lo muestra. Y es ahí donde cae también en esta problemática del nido vacío, cuando se va un hijo y que una madre no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar esa situación.
Tú decías que era universal, pero en la situación de Cuba, ¿te fue difícil abordar esa soledad, esa tristeza cuando alguien se va?
Claro. Y además, porque ya en ese momento ya sabía que mucha gente quería irse. Y antes también muchos amigos se habían quitado la isla, y sí.
Hablabas hace un momento de Carlos Lechuga, un director que ya tiene una muy buena trayectoria en el cine independiente, y hablabas de esa historia de su abuela. Cuéntanos qué te dijo él sobre esa historia familiar que la retratas tú en esta película.
Sí. Bueno, Carlos Lechuga, este es su tercer largometraje. Su primero se llama Melaza, y el segundo Santa y Andrés. Entonces, él con Vicenta B. quiso hacer, es su historia más personal, y él cuando habla también lo cuenta, es su historia más personal, es ese homenaje que él quiere hacer a su abuela, que él creció con su abuela y con su mamá. Él creció en una casa llena de mujeres y creció viendo cómo venían mujeres y hombres también, ¿no? Pero mayormente mujeres a consultarse, a ver, a saber, a leerse su destino. Y sí, comenzamos trabajando, sobre todo, él tenía su guión y luego eso se fue transformando el guión a medida que fuimos trabajando en él, pero todo parte de su abuela, todo parte de esa historia familiar, de ese contenido familiar que él tiene.
Yo le decía hace un momento, Vicenta B ha estado en muchos festivales internacionales, ha ganado premios por esta interpretación, sí, pero no se ha visto en Cuba, y en Cuba se ha censurado esta película. Cuéntanos cómo han vivido ustedes eso, y si te parece que es una muestra más de la censura cultural que hay en Cuba.
Por supuesto, sí. Bueno, incluso se programó la película para que saliera en el último Festival Internacional de Cine de La Habana, y luego por reflexiones que hizo Carlos Lechuga en las redes sociales y todo, entonces la película la quitaron. Evidentemente la película se filmó en Cuba, todos los que trabajamos están, la mayoría están en Cuba y no han podido ver la película, y sí está censurada sin razón, pero en realidad, bueno, el que está censurado es él, es Carlos Lechuga, y es por eso que hasta el momento no la han pasado.
¿Nunca tuvieron una respuesta oficial del gobierno ni del ICAIC?
Bueno, la respuesta de ellos es que Carlos Lechuga es un enemigo del gobierno cubano, y entonces por eso todo su trabajo, está censurado. Sí, desafortunadamente.
Y ahora, ¿cómo sienten ustedes esa posibilidad de mostrarla fuera de Cuba? Ha estado en muchos lugares, como yo lo decía, y en varios festivales franceses se ha podido ver Vicenta B.
Claro, bueno, de alguna manera ha llegado a los cubanos, porque como los cubanos estamos por todo el mundo también, cuando estuvimos en Toronto había una gran representación de cubanos viendo la película, luego en San Sebastián, luego pasamos por Biarritz, estuvimos en Goa, en la India, incluso en la India me encuentro en el público con dos cubanos que fueron a ver Vicenta B, y hemos hecho un lindo recorrido con la película, y sí, de alguna manera ha llegado a los cubanos, pero no a los cubanos de la isla, y espero que pueda llegar, y no solamente por que lo puedan ver porque es una película realmente para ver en el cine, es una película para ver en la gran pantalla.
De mucha reflexión, además de muchos momentos, sí, incluso espirituales que vive Vicenta B. ¿Qué esperas del público francés? En esta semana se estrena Vicenta B en los cines franceses. ¿Qué esperas de un público que quizás está alejado de esa situación cubana, pero que le interesa el cine cubano y latinoamericano?
Sí, bueno, yo creo que ya hemos hecho un test, una prueba, y el público francés realmente le gusta la película, se interesa, está curioso, se hipnotiza, al final se quedan con esa sensación de vacío, esa sensación de qué pasa, qué hacemos, y espero que vayan a verla. Hoy se estrena, ayer hicimos la avant première y estuvo el cinema Lincoln lleno, y eso, muy feliz estuvimos, Jovita, la distribuidora de la película, el realizador Lechuga y yo, muy contentos, y espero que vayan a verla, para que conozcan también un poco más del cine independiente cubano,
que es muy importante y que está dando muchos frutos. Muchísimas gracias, Linet Hernández, por haber estado con nosotros en nuestros estudios para hablar de esta película Vicenta B, que se estrena en las salas de cine francesas y que se ha presentado recientemente en los festivales de Biarritz y el Panorama de Cine Colombiano de París, y que ahora pueden ver en las salas de cine francesas. Los dejamos con una muestra musical de ese sincretismo del que hablábamos y que está presente en esta película. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.